Está allí. Y vamos a Medellín, por eso vamos a saludar en esta mañana a Luis Miguel Roldán. Él trabaja para el programa Medellín, ¿cómo vamos? Y nos acompaña a esta hora en la radio universitaria en un minuto. Luis Miguel, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo amanece, Luis Miguel?
Muy bien, muchas gracias.
¿En qué parte de Medellín se encuentra?
Pues yo en este momento, nuestras oficinas de Medellín, ¿cómo vamos? Están en el sector del Poblado.
En el sector del Poblado. Sector del Poblado.
Allí un sector muy bonito de Medellín. Uh-huh. Bueno, Luis Miguel, la pregunta que todos los colombianos nos hacemos...
Al menos los que estamos preocupados por el tema ambiental.
No, y además que pues Medellín para nosotros es una ciudad muy, muy especial. El tema ambiental en Medellín. ¿Cómo va el día de hoy esta circunstancia tan particular de la contaminación?
Bueno, pues... Digamos que Medellín se destaca entre las ciudades del país por tener un sistema, afortunadamente, de medición de la calidad del aire bastante bueno y que resalta, digamos, entre las demás ciudades. Nosotros tenemos un muy buen sistema de medición, específicamente de un contaminante que se llama el PM2.5, que son todas las partículas sólidas o líquidas que miden menos de 2.5 micras sí. de diámetro y que son, digamos, las que tienen una mayor... afectación comprobada sobre la salud humana en exposiciones largas y cortas. Sí. Eso, pues, digamos, de esa base partimos. Y lo que pasa en Medellín en estos días, y específicamente en la temporada de transición entre temporadas secas y húmedas, es que por un fenómeno que se llama de estabilización atmosférica, Medellín aumenta sus concentraciones diarias de PM2.5, y ayer específicamente se declaró en Medellín la contingencia en un nivel de alerta tipo 3 ambiental por contaminación del aire en Medellín. Lo que tenemos es una serie de medidas especiales, tanto en términos de circulación de vehículos, con unas medidas más restrictivas de pico y placa, durante hoy, mañana y pasado mañana, para que, digamos, en esa, la estabilización atmosférica lo que hace básicamente es que no deja salir los gases, no deja salir los contaminantes.
Es una olla a presión,
digamos,
¿no?
del aire del Valle de Aburrá, y tenemos como un gran tapón atmosférico sobre la ciudad, y estas medidas lo que procuran es que, digamos, con las condiciones de dispersión de los contaminantes actuales, haya la menor cantidad posible de emisiones, sí. para que haya menos y entonces se dispersen más fácil los que hay.
Bueno, nosotros tenemos que aprender de las experiencias de todas las ciudades. Resulta que en Bogotá, cuando se hace el Día de la Bicicleta, las personas se levantan más temprano y mueven igual los mismos carros en horas más tempranas y pues a retorno a casa en las horas de la noche. En el caso de Medellín, se le está pidiendo a las personas que no utilicen sus carros ni sus motocicletas, pero han aumentado el número de vehículos de servicio público, es decir, los buses, por ejemplo. Y se ha demostrado que los buses son uno de los medios que más contaminan porque hubo una política nacional equivocadísima y fue venderle la idea a los empresarios del transporte que cambiaran los motores de gasolina por los motores de ACPM o diésel. Y realmente los niveles de contaminación con estos vehículos es muy alta. Y yo creo que en ese sentido hay como una mirada, no sé, como medio equivocada, porque finalmente los niveles de contaminación se van a mantener.
Bueno, sí, en Medellín nosotros hemos avanzado, digamos, parcialmente en ese tema. Yo coincido con usted en que el hecho de que los vehículos transiten con diésel, si bien puede reducir los costos, primero de operación y segundo, digamos, de mantenimiento de estos vehículos, en el sentido en que el diésel tiene un costo inferior, pues sí deteriora más la calidad del aire, ¿no? Y sobre sí. todo con la calidad del diésel que circula en Colombia, que no permite, digamos, que los estándares de contaminación Euro 4 y Euro 5, que son los catalogados como
más o menos decentes
para Colombia. Sí. ¿Cómo?
Más o menos decentes.
Sí, exacto. Sí. Las tecnologías más o menos adecuadas pues para la circulación de vehículos, esas tecnologías de esos vehículos no funcionan adecuadamente con los niveles, digamos, de azufre que tiene sí. el combustible que circula en Colombia. Entonces, digamos, no es muy válido. Pero lo que se ha hecho en Colombia, en Medellín, es lo siguiente. Nosotros, por un lado, tenemos un sistema de transporte de BRT que funciona con gas natural, que es el Metro Plus. Tenemos algunas rutas integradas en dos cuencas específicas de la ciudad, en el suroccidente y en el centro oriente de la ciudad, que funcionan también a gas, eso sí con algunas dificultades porque los motores a gas tienen sus particularidades sí. y para las laderas de Medellín, digamos,
no, es imposible.
Exactamente, eso es bastante complicado. Y lo que se ha hecho es tratar de modernizar en lo más posible la flota. El problema más delicado que tiene la ciudad en este momento y en el que está trabajando es mejorar su sistema de logística, ¿no es cierto? El primer contaminante son las fuentes móviles, y dentro de las fuentes móviles el primer contaminante son los vehículos de carga, especialmente camiones y volquetas. Y con respecto a eso, digamos, no tenemos una regulación local, tenemos que estar pendientes más de los compromisos de los transportadores, y con ellos se ha estado trabajando para que por un lado tengan mejores sistemas logísticos, es decir, que hagan descarga y carga y descargue en horas que no afecten o que permitan la mayor dispersión de gases y que no tengan que estar parados en un trancón, pues sí, un tiempo innecesario.
Quemando combustible.
Exactamente. Uh-huh. Y en segundo lugar, pues que modernicen sus tecnologías, ¿no es cierto? Sí. Incluso parte de las medidas que están ahora, digamos, con la contingencia, es impedir que los vehículos de cierto modelo para atrás, digamos, tengan más de 9 o 10 años de edad del parque automotor, no puedan ingresar al área metropolitana, no puedan circular en Medellín mientras dure la contingencia. Eso no significa que estén, digamos, inadecuados para su funcionamiento o que no puedan funcionar en general en el país. Lo que significa es que como tenemos tan delicadas condiciones de dispersión en la atmósfera de la ciudad, pues básicamente necesitamos ser muy cuidadosos y tener mucha filigrana, pues, por decirlo de esa manera, con los vehículos que circulan en nuestra región.
Señor Roldán, Medellín y Antioquia siempre ha sido pionera en proyectos y desarrollos. Ustedes, ya desde hace algún tiempo, a través de EPM, tenían un proyecto muy interesante de vehículos eléctricos. No solamente eran los carritos estos blancos que andaban por allí, sino también bicicletas eléctricas que ayudaban bastante a este tema de la contaminación. ¿Qué ha pasado con esto? Además, yo me acuerdo que la Universidad de IAFIT tuvo una serie de desarrollos bien interesantes con la adaptación de vehículos. Había un Jeep, entre otras cosas, que se había convertido en un vehículo eléctrico. ¿Qué ha pasado con esto?
Pues digamos, en eso hay dos tipos de medidas, ¿no? Por un lado, este sistema de BRT Metro Plus que les comentaba anteriormente, que es el sistema, digamos, el Transmilenio de Medellín, ese Metro Plus, en las extensiones que tiene hacia el sur del Valle de Aburrá, Itagüí y Envigado, va a funcionar cuando empiecen a operar esas líneas con buses eléctricos, ¿cierto? Porque es la zona plana de la ciudad.
Sí.
Esos buses eléctricos, pues, digamos, aprovechando la infraestructura que tiene la ciudad, que tiene una dotación importante de energía. Eso en el transporte público, además pues, de que ya tenemos metro, tenemos tranvía, tenemos metrocaso. Y por el otro lado, en lo que más está enfocando el sector público, particularmente de la ciudad, es en dotar a la ciudad de estaciones de recarga para vehículos eléctricos, ¿cierto? Porque con las bicicletas, muchas de ellas funcionan como dinamos, pues en la medida en que se va montando la bicicleta, pero con los vehículos eléctricos, con los carros eléctricos particularmente, el problema pues es las estaciones de recarga, ¿no es cierto? Que haya estaciones de recarga disponibles públicamente.
Las famosas electrolineras, ¿no?
Exactamente, sí. Lo que se ha llamado como electrolineras y lo que ha hecho empresas públicas pues, es facilitar el acceso a esos puntos. Otro asunto es, ya se ha promovido en Medellín la tenencia de parqueaderos preferenciales para estos vehículos eléctricos, pero pues digamos sigue estando muy eso en manos del sector privado, que efectivamente ofrezca unos vehículos a unos costos asequibles, y sobre todo digamos también del lado de la administración municipal es muy importante promover digamos que el sistema de transporte público sea lo suficientemente bueno para que no nos estemos pasando a las motos, pues que tienen un costo relativamente inferior al sistema colectivo y que son un poco más cómodas y más ágiles en su transporte, pero en el servicio.
Pero igual contaminan.
Miguel, ustedes hacen parte de este programa que hace un monitoreo a las diferentes participaciones de la ciudadanía, también de alguna manera a lo que sucede con el tema político de la ciudad, las medidas que se toman para transformar positivamente o negativamente el territorio en el que se encuentra el programa. En este caso aquí en Bogotá, ¿cómo vamos? El de ustedes es Medellín, ¿cómo vamos? Precisamente, en ese Medellín, ¿cómo vamos? En el tema ambiental, ¿qué han encontrado si se compara esta administración, que es la administración de Federico con las anteriores administraciones municipales de Medellín. ¿Ha habido alguna política pública de municipio para enfrentar el tema con seriedad y que se es una cosa que se convierte en un ADN, en el ADN que puede movilizar la transformación de una Medellín mucho más sostenible, mucho más amigable y sobre todo mucho más limpia para respirar?
Sí, digamos que el problema de la calidad del aire en Medellín se ha convertido en un problema que caracteriza la agenda ciudadana más o menos desde 2007. ¿No es cierto? En 2007 el municipio de Medellín se ha dado cuenta, o desde 2007 se dio cuenta de que los niveles de contaminación estaban creciendo de una manera alarmante y empezó a trabajar en ese sentido. En el gobierno de Alonso Salazar, creo que fue en el gobierno de Alonso Salazar, en el periodo pues, entre 2007 y 2008, digamos en ese margen de esos dos gobiernos, se promovieron dos iniciativas, un pacto por la calidad del aire, donde se logró que Ecopetrol, como firmante de ese pacto, redujera el contenido de azufre de alrededor de 400 partes por millón a 50 partes por millón en Medellín y el área metropolitana, de los combustibles, particularmente del diésel que sirve al área metropolitana. Y además de eso se logró, digamos, que hubiera una conciencia entre los distintos actores de la sociedad para trabajar por la calidad del aire. Parte de eso, por ejemplo, es el pico y placa en emisiones industriales, ¿no es cierto? Que solamente cuando hay mejores condiciones para la dispersión de contaminantes, las industrias prendan sus calderas y además de eso que tengan calderas en mejor estado, que utilicen gas natural en lugar de utilizar carbón, etcétera. Además de eso, hay un plan de mejoramiento de la calidad del aire, un plan para la calidad del aire en la ciudad en general, que, digamos, se generó también en esa época, entre 2008 y 2011, y que ahora se está actualizando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un nuevo pacto, un nuevo plan integral de gestión de calidad del aire y un nuevo plan operacional o plan operativo para episodios de contingencia ambiental. Este plan operativo para episodios de contingencia ambiental es particularmente importante cuando nosotros reconocemos que en Medellín hay dos momentos críticos de contingencia ambiental, que son entre finales de marzo y principios de abril, que ahora, digamos, se adelantó un poco por estos días, y en el segundo semestre también, si mal no estoy, en el mes de octubre. Entonces, digamos, Medellín ha adelantado mecanismos muy, digamos, muy apropiados y muy bien desarrollados para la gestión de la calidad del aire. Ahora lo que falta es la ejecución, ¿no es cierto? Donde hemos estado un poco más rezagados es en, bueno, usted tiene todos los protocolos bien diseñados, pero ahora ¿cómo va usted a controlar que efectivamente quienes están contaminando no lo hagan y cómo va a sancionar a quienes están contaminando? Pues el área metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental, en asocio con las autoridades de tránsito de los 10 municipios que hacen parte del área metropolitana, ha venido adelantando en eso, y en eso, digamos, es nuestra mayor deuda. Pero sí tenemos un muy buen componente de medición y un muy buen componente de planeación estratégica y de acciones que planteamos para reducir la contaminación.
Don Luis Miguel Roldán, ya para terminar, solamente un dato. Que se lo comparto, y es que el tema de los motores diésel en Europa están condenados a desaparecer. Alemania como tal, después del escándalo que tuvo la Volkswagen con sus motores diésel y en líneas generales todos los vehículos diésel, la política en Europa es acabar realmente con los motores diésel, y es en cuestión de muy pocos años. Ustedes tienen allá una fábrica de automóviles que también ha incursionado en los automóviles eléctricos y bueno, valdría la pena como golpearles a la puerta y decirles, oiga, Medellín puede ser esa ciudad que siempre ha sido pionera en tantas cosas y que podría ser la posibilidad de tener vehículos eléctricos de fabricación nacional en Colombia al servicio de los colombianos. Solamente una nota al margen, don Luis Miguel Roldán.
Pues sí, respecto a eso, en Medellín, digamos, se intentó, digamos, con el gremio transportador en la política de modernización del transporte público, a comienzos de este gobierno de Federico Gutiérrez, el gobierno municipal. Digamos, el gobierno anterior, el gobierno de Aníbal Gaviria, había intentado que la migración fuera directamente a gas, ¿no es cierto?, de los vehículos que tenían antes funcionando con diésel y que pasaron a funcionar directamente a gas por la falta de infraestructura para tener una flota eléctrica y por la falta de tecnología para tener una flota eléctrica que pudiera, digamos, solventar los costos de la operación del sistema colectivo. Lo que pasó esencialmente es que digamos, el argumento de los transportadores es las estructuras de costos que tenemos para la operación del sistema colectivo no nos dan un cierre financiero adecuado con vehículos a gas, tienen que tener, digamos, tienen que darnos una opción más flexible. La opción más flexible fue, bueno, pásese, si no se puede pasar a gas toda su flota en el corto plazo, entonces reduzca el plazo de tránsito a una tecnología limpia y pase a una tecnología diésel que le genere, digamos, menos contaminación al aire, y efectivamente, digamos, así fue que se gestionó. Pero yo coincido completamente con usted en que tenemos que transitar lo más rápido posible a no solamente dejar de emitir PM2.5, que es la tecnología, digamos, a gas, sino a dejar de emitir cualquier tipo de emisiones contaminantes al aire, que sería con la tecnología eléctrica. ¿No es cierto? Y Medellín, digamos, hay estudios recientemente que dicen que la dotación de energía eléctrica de Medellín es suficiente para solventar su sistema de transporte, no solamente de transporte público, sino también de transporte privado. Digamos, hacia allá debemos estar encaminados.
Son las 9:52. Nos acompaña desde Medellín Luis Miguel Roldán, del programa Medellín ¿Cómo vamos? Luis Miguel, una pregunta final. ¿Usted sale con tapabocas? ¿Ve que eso puede ocurrir en algún momento en la capital de Antioquia?
En este momento estamos en esa situación, infortunadamente. La recomendación es que los grupos sensibles, las personas, los niños, las personas...
los adultos mayores.
...algún tipo de patología respiratoria, y los adultos mayores no salgan a la calle por periodos prolongados de tiempo, que las personas que no tienen esa sensibilidad particular no hagan ejercicio en la calle y, pues, en lo posible limiten su exposición, digamos, al aire de la ciudad. Y probablemente, si las condiciones siguen así, como lo ha establecido, digamos, el sistema de pronóstico del sistema de alertas tempranas de la ciudad, es probable que en las próximas semanas haya algunos días en los que de verdad tengamos que quedarnos en casa o quedarnos, digamos, en interiores. Pero pues esperemos que eso no ocurra con las medidas que oportunamente ha tomado la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana y el municipio de Medellín.
Luis Miguel, feliz mañana. Muchas gracias.
Que estén muy bien.